Estados Unidos de América.
La opositora Angélica Garrido dice a Radio Martí desde la cárcel que está orgullosa de su lucha y envía un mensaje a las familias de los presos políticos.
Madre de joven desaparecido en naufragio en Cárdenas lamenta falta de información oficial.
Tribunal brasileño autoriza la reincorporación al programa Más Médicos de galenos cubanos que se quedaron en Brasil.
La ONG Transparencia Internacional sitúa a Venezuela, Haití y Nicaragua como las naciones más corruptas del hemisferio occidental.
Afirma el presidente Joe Biden que no enviará aviones caza F-16 a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
12 en punto del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en este martes 31 de enero de este año 2023. Llegamos al final del primer mes de este año, pero aquí está con usted el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ivette Pacheco, Yolanda Huelga, Paul Rodríguez y Alberto Müller se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Ya iniciamos este informativo con noticias de Cuba.
Desde una cárcel de La Habana, la opositora Angélica Garrido dijo a Radio Martí que se siente orgullosa de su lucha y envió un mensaje de aliento a los familiares de los presos políticos en Cuba. Ivette Pacheco conversó con la activista durante una llamada telefónica desde la cárcel de El Guatao.
La presa política Angélica Garrido expresó este martes desde la prisión Mujeres de Occidente en El Guatao, La Habana, que se siente orgullosa de la lucha que le ha tocado tanto a ella como a su hermana María Cristina Garrido. Así lo expresó a través de una llamada telefónica a Radio Martí. Angélica Garrido agradeció además a Radio Televisión Martí y a todos los medios que han dado visibilidad a la situación que ella y su hermana María Cristina han enfrentado en prisión. También a su familia, al Partido Republicano de Cuba y a todos los amigos por el apoyo recibido.
Quiero agradecer al Partido Republicano por la ayuda, por el apoyo. Quiero agradecer a mi esposo también porque no se cansa, porque sigue batallando con nosotras, por el amor que nos tiene. Quiero agradecerles a ustedes, a todos los medios, porque no paran de las publicaciones, no paran en las noticias, de pedir nuestra libertad. Agradecer a los hermanos que están orando incesantemente por nosotras. Agradecerle al mundo, a los amigos del exilio, por toda la ayuda, el apoyo psicológico, el apoyo moral. Estoy muy, muy agradecida, de verdad. Muy orgullosa me siento de todo lo que están haciendo.
Angélica, quien ha permanecido por más de 60 días en una celda de castigo en la cárcel de mujeres del Guatao, conocido como El Hueco, envió además un mensaje de aliento a los familiares de los presos políticos cubanos.
Un mensaje de firmeza a todos los familiares. El dolor de todas también es nuestro dolor. Nosotras no sufrimos solamente por lo que nos está pasando, sino también por el dolor de otros. Por eso es que estamos aquí y nos sentimos muy orgullosas, no solo de lo que hicimos, sino también de lo que están haciendo ustedes. Gracias por su coraje. Prohibido desanimarse, que Dios está luchando esta batalla con nosotros.
Las hermanas Angélica, de 43 años, y María Cristina Garrido, de 41, fueron condenadas a 3 y 7 años de privación de libertad, respectivamente, por su participación en Quibicán Mayabeque en las protestas populares que tuvieron lugar el 11 de julio de 2021 en Cuba. A pesar de las represalias que han tenido que enfrentar en prisión y del duro golpe que ha representado la muerte de su madre, quien sufrió el encarcelamiento de sus dos hijas, Angélica dijo a Radio Martí que ambas se mantienen firmes.
Y aquí estamos firmes como el primer día y seguiremos firmes como presas políticas que son.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
También familiares de presos políticos del 11J están afirmando que persisten los abusos contra los condenados por las protestas antigubernamentales y además las precarias condiciones en las cárceles. Tomás Cardoso tiene esta información.
con pésimas condiciones higiénico-sanitarias y con escasa alimentación, además de recibir hostigamiento por oficiales del penal debido a su posición política, se encuentran los presos del 11J en los diferentes centros penitenciarios cubanos. Este lunes recibió la visita en la prisión de mujeres de Occidente Rosa Hanny Millo Espinosa, de 27 años de edad, con 6 años de condena por su participación en las protestas en San Antonio de los Baños. Informa su madre, Adis Nubia Espinosa Machín.
Mi hija es migrañosa. Y los medicamentos tengo que llevárselos yo. Las condiciones ahí son pésimas. Ahí no hay higiene de agua, ahí no hay higiene de comida. Ahí el preso es lo último, y más el preso político. Tiene que gritar para que le den asistencia médica. Tuvo una muela 36 días con infección para poderle sacar un cordal. Le dio gastritis medicamentosa, infección, oído, garganta, se desmayó. Le decían artista. La llevan a la corte por cualquier cosa.
También en el penal de máxima seguridad de Guanajay está Rolando López Rodríguez, de 31 años de edad, esposo de Rosa Hanny, con 6 años de condena por desacato y desórdenes públicos, expresa Adis Nubia.
Ahí están las causas peores de asesinato. Estos muchachos están con estos otros presos. Ni teléfono, la falta de alimento. Ellos tienen visita una vez al mes nada más.
En precarias condiciones está Jorge Luis García García en la cárcel de Boniato, donde cumple 15 años por su participación en las protestas en Palma Soriano, alertó su hermano Daniel García.
Ahora le están dando harina. Esa es la alimentación que hay en Boniato. No se pueden pasar los medicamentos.
Ha disminuido drásticamente la cantidad de alimento en la cárcel de Cubací, en Holguín, donde está Giovanni Rosel García Caso, con 15 años de condena, reporta su esposa Maylin Rodríguez Sánchez.
Mi esposo ayer me estaba comentando que hace unos días se plantó una compañía entera con junto al hambre que están pasando. Imagínese usted que le daban una gota, ahora es la mitad de la gota.
Y desde Camagüey, Alex Marcano llama la atención sobre el último hostigamiento en contra de su hijo, Ángel Jesús Vélez Marcano, en Kilo 8, con condena de 6 años, donde ha sido internado en el hospital del penal por un brote de escabiosis.
Esto generalmente es característica de las prisiones por la falta de higiene, por las condiciones infrahumanas que existen. Yo siempre le he hecho llegar el medicamento que él necesite. En otros momentos ha sido mucho más agravante las lesiones estas porque se le han infectado y demás. Y bueno, ha pasado que unas breves lesiones que presentan el Jesús actualmente en la piel y nunca había sido hospitalizado. Me lo ingresan para que solamente yo tenga acceso a comunicación con él los martes y los viernes. Es una forma de torturarme psicológicamente.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Un tribunal brasileño ordenó la reincorporación al programa Mais Médicos de los galeanos cubanos que se quedaron en Brasil después de que La Habana ordenase la retirada de su brigada y que luego fueron contratados por el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro.
El contrato ofrecido a los médicos cubanos en el 2020 tenía 2 años de duración sin prórroga, mientras que la convocatoria para los galeanos brasileños y de otras nacionalidades era de 3 años de trabajo y renovable.
El juez Carlos Augusto Pires ordenó al gobierno de Brasil que reincorpore a los médicos cubanos al programa por 1 año más y con un contrato renovable para conservar el principio de igualdad ante la ley.
El fallo emitido el 27 de enero atiende a una demanda de la asociación ASPROMED, que representa a profesionales de la salud graduados en universidades extranjeras y a participantes en el programa Mais Médicos.
El programa fue creado en el año 2013 por la entonces presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. El régimen de Cuba envió unos 8.000 médicos y se quedaba con más del 70% de sus salarios.
Y en la isla, la Estatal Comisión de Candidatura Nacional ya escogió a los candidatos por los que deben votar los cubanos para conformar la Asamblea Nacional del Poder Popular. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La oficialista Comisión de Candidaturas Nacional aprobó los candidatos para la nominación de diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que serán elegidos en las elecciones generales del 26 de marzo.
Esto es lo que demuestra que el pueblo no elige. El pueblo de Cuba simplemente va a votar una elección que hace el gobierno o la Asamblea Nacional, pero el pueblo no elige absolutamente nada. Lo que hacen es votar por determinados candidatos que están ya puestos por ellos. Gobierno, Estado, partido.
Indicó Zelandia Pérez, directora de la independiente Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE.
Somos un país unipartidista, que todo lo dirige el partido.
Según María Consuelo Baeza Martín, presidenta de la Comisión de Candidaturas Nacional, tras la aprobación de los candidatos, se realizará la consulta individual a los delegados de las asambleas municipales del Poder Popular del 30 de enero al 3 de febrero. En diciembre de 2022, el secretario de la Asamblea Nacional, Homero Acosta, informó que el órgano legislativo cubano tendría 135 diputados menos en 2023 como resultado de haber cambiado la proporción de diputados por cantidad de habitantes en el país.
Estos responden única y exclusivamente a lo que cree y estima el gobierno y el Estado, no la necesidad que tiene en sí el pueblo.
Grupos de la sociedad civil independiente cubana promueven la abstención como forma de expresar el rechazo popular a la dictadura de cara a los comicios convocados para marzo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y no despega el turismo en Cuba mientras el Caribe se recupera. Cuba dice aspirar a llegar a los 3.5 millones de visitantes extranjeros este año, lejos aún de los casi 4.3 millones que alcanzó en el año 2019, cuando experimentó una contracción interanual del 9.3%. Luis Guardia tiene este informe.
La llamada locomotora de la economía cubana no despega. El turismo repunta en el Caribe mientras la mayor de las Antillas queda a la zaga. México se consolidó como uno de los destinos más visitados del mundo y superó los niveles prepandemia. Cancún captó poco menos de la mitad del total de visitantes, o sea, unos 30 millones de vacacionistas llegaron a este balneario.
Y si sumamos los 7.165.387 turistas que llegaron vía aérea, más el 1.311.129 excursionistas, tenemos una cifra impactante de 8.5 millones de extranjeros que llegaron en el año 2022 a la República Dominicana.
La República Dominicana, según expresaba su titular de turismo, estableció en 2022 un récord de vacacionistas. Puerto Rico y el Caribe colombiano también tienen indicadores que muestran una recuperación a niveles prepandemia. Estos cuatro destinos son muy similares a Cuba turísticamente hablando. La mayor de las Antillas no llegaba a la meta prevista y cerraba 2022 con poco menos de 1.7 millones de viajeros internacionales, según cifras oficiales. Conocedores del tema, según la situación económica existente en la isla, piensan que apenas llegarán 2.3 millones en los próximos 11 meses. Ante el déficit de vacacionistas extranjeros, la oficialista agencia de turismo Habanatur publicó ofertas para estancias en cuatro hoteles de la isla en moneda nacional. Los Iberostar, Varadero, Taínos, Daiquirí y Bellacosta ofrecen servicios de todo incluido, a precios inalcanzables para el cubano promedio. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Como siempre, les invitamos a nuestra sección de deportes. A las 12:50 estará con nosotros Pepe Lacayo y estará hablando sobre el infielder cubano Yandy Díaz. Extiende su contrato con los Tampa Bay Rays y estará ganando $24 millones por los próximos 3 años de servicio. De esto y mucho más, Pepe Lacayo en los deportes.
Son las 12:13 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden dijo el lunes que no enviará aviones caza F-16 a Ucrania para ayudar en su guerra contra la invasión rusa. La agencia AFP tiene los detalles de esta información.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que no enviará aviones caza F-16 a Ucrania para ayudar en su guerra contra la invasión rusa. Estos aviones encabezan la lista de armas deseadas por los líderes ucranianos. Las naciones occidentales finalmente acordaron la semana pasada enviar modernos tanques con estándares de la OTAN, una de las armas más poderosas de sus ejércitos convencionales. La mejora en el apoyo militar avivó la esperanza de Kiev de comenzar a recibir pronto aviones caza F-16 para reforzar su disminuida fuerza aérea. Sin embargo, este sigue siendo asunto de álgido debate en Occidente. Cuando se acerca el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, hay expectativas crecientes de que Biden viaje a Europa como muestra de apoyo para la alianza que respalda a Ucrania.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken llegó a Cisjordania el martes para reunirse con el presidente palestino Mahmoud Abbas y su liderazgo un día después de pedir el cese de la escalada de violencia y reafirmar el respaldo de Washington a una solución de dos estados para el conflicto de décadas entre Israel y los palestinos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
Blinken declaró que lamentaba el asesinato de civiles palestinos inocentes durante el aumento de la violencia entre israelíes y palestinos durante el pasado año. Él pide que se le permita comenzar expresando las condolencias y pesar de Estados Unidos por los civiles palestinos inocentes que han perdido la vida en la escalada de violencia durante el último año. Blinken hizo un llamado a la calma en ambos lados luego del asesinato de 7 personas por parte de un palestino armado frente a una sinagoga la semana pasada, en el peor ataque de este tipo en el área de Jerusalén en 2 años, lo que elevó el total de israelíes muertos en ataques palestinos desde el 2022 a 33. El secretario de Estado se reunió con líderes de la autoridad palestina que están profundamente desilusionados después de meses de incursiones de las fuerzas israelíes en la Cisjordania ocupada, que han matado a más de 200 palestinos, incluidos civiles y combatientes militantes, desde el 2022. Solo en enero, 35 palestinos murieron en enfrentamientos con las tropas israelíes, en el mes más sangriento desde el 2015, mientras que las autoridades dicen que los ataques a propiedades palestinas por parte de colonos israelíes también han aumentado. La semana pasada, la autoridad palestina suspendió su acuerdo de cooperación en seguridad con Israel después de la incursión más grande en años, cuando las fuerzas israelíes penetraron en el campo de refugiados en la ciudad norteña de Jenin, provocando un tiroteo en el que murieron 10 palestinos. El lunes, en una conferencia de prensa con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, Blinken instó a Israel y a los palestinos a aliviar las tensiones tras un aumento de la violencia en la región. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó el lunes al Congreso que pondrá fin a 2 emergencias nacionales para abordar el COVID-19 el 11 de mayo, ya que la mayor parte del mundo se ha acercado más a la normalidad, casi 3 años después de que se declararan por primera vez.
La medida para poner fin a las declaraciones de emergencia nacional y emergencia de salud pública reestructuraría formalmente la respuesta federal al coronavirus para tratar el virus como una amenaza endémica para la salud pública que puede ser manejada a través de las autoridades normales de las agencias.
Este anuncio se produce cuando los legisladores ya han puesto fin a elementos de las emergencias que mantuvieron a millones de estadounidenses asegurados durante la pandemia.
Y mañana miércoles será la primera reunión entre el presidente Joe Biden y el líder de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy. Se espera que tengan un diálogo complicado sobre la economía y el endeudamiento del país. Los detalles los tiene Jorge Agobián.
El tema más urgente de la conversación de este miércoles, aumentar el límite de la deuda nacional para evitar caer en impago, o como se conoce en inglés, default.
We're not gonna default.
McCarthy descartó ese resultado en una entrevista con la cadena CBS.
But you cannot...
Pero no se puede continuar con el gasto que ha generado esta inflación, que ha llevado a nuestros problemas económicos. Tenemos que controlar los gastos.
La Casa Blanca ha dicho que está abierta al diálogo, pero se ha mostrado en contra de negociar posibles recortes a los programas de seguridad social.
Queremos hablar mucho sobre eso, pero no tengo intención de dejar que los republicanos destruyan nuestra economía.
Las conversaciones de este tipo y las discrepancias sobre el límite de la deuda han formado parte de la política en Washington durante décadas, pero ha cobrado fuerza en los últimos años debido a la profunda polarización. La responsabilidad de suspender el límite del endeudamiento recae en el Congreso, que ha votado unas 80 veces desde 1960 para aumentarlo. Según explica este experto, para evitar un escenario catastrófico.
Sería un problema porque significaría un impago de la deuda nacional, lo cual desestabilizaría drásticamente los mercados financieros en Estados Unidos y el mundo.
La fecha límite era el 19 de enero, pero a falta de un acuerdo, el Departamento del Tesoro anunció medidas extraordinarias para seguir pagando las obligaciones del gobierno hasta junio. En 2022, la deuda nacional excedió por primera vez los 31 billones de dólares. Jorge Agobián, Voz de América.
12:19 en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí, tiempo de noticias de América Latina. La ONG Transparencia Internacional ha publicado su informe anual sobre la corrupción en el mundo, que sitúa a Venezuela, Haití y Nicaragua como las naciones más corruptas del hemisferio occidental. Yoconda Tapia ofrece los detalles.
El mundo está más expuesto a la violencia debido a los altos niveles de corrupción y según el reporte de Transparencia Internacional, el 95% de los países no ha logrado éxito en su combate contra la corrupción desde hace 5 años y en América Latina ubica a Venezuela, Haití y Nicaragua como las naciones con el índice más alto. El Índice de Percepción de la Corrupción 2022 de la Organización Transparencia Internacional con sede en Berlín, que mide la percepción de corrupción en el sector público que tienen expertos y empresarios, emitido hoy y advierte que el descontento de una población desprotegida por los gobiernos agobiados por la corrupción están más cerca de la violencia. Delia Ferreira Rubio, presidenta del organismo internacional, enfatizó textualmente: la corrupción ha hecho de nuestro mundo un lugar más peligroso. Como los gobiernos han fracasado de forma colectiva en hacer progresos en su contra, avivan el auge actual de violencia y conflicto y ponen en peligro a todo el mundo, remarcó. El promedio de puntuación del Índice de Percepción de Corrupción 2022 en Latinoamérica es de 43 puntos sobre un total de 100, y casi 2/3 de los países tienen menos de 50 puntos. En 27 de los 32 países de América no se ven avances desde 2016, y el reporte menciona a Uruguay y Canadá con una puntuación de 74 puntos como los países menos corruptos, seguidos de Estados Unidos con 69, mientras que Nicaragua tiene 19 puntos, Haití 17 y Venezuela 14 puntos sobre 100, como las naciones con mayor índice de corrupción. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Pasamos a Nicaragua, donde 3 jóvenes fueron condenados a penas de entre 8 a 10 años de cárcel por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos informó que el juez orteguista Félix Salmerón condenó a Miguel Flores, Mildred Rayo y a otro joven, todos son miembros de la Alianza Universitaria de Nicaragua.
Los 3 habían sido declarados culpables en un juicio a puertas cerradas celebrado el pasado día 26 en Managua, en un proceso que la Alianza Universitaria calificó de montaje arbitrario contra su libertad.
De Nicaragua nos vamos hasta Venezuela. En medio de protestas para exigir salarios dignos, se ha iniciado en el país una nueva sesión de diálogo tripartito con la facilitación de una delegación de la OIT. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Con la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo, representantes del gobierno venezolano, organizaciones sindicales de trabajadores y empleadores, se inició una nueva sesión del denominado Foro de Diálogo Social, el tercer encuentro desde marzo del año pasado, para revisar avances en cuanto al cumplimiento de acuerdos orientados a la fijación de salarios, la libertad sindical y la consulta tripartita. Al respecto, William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, uno de los sectores más golpeados por los bajos sueldos que perciben, expresó a La Voz de América cuáles son las expectativas de este encuentro.
Que no solamente discuta unos sueldos acordes con la realidad económica venezolana y que saquen de la miseria en la que tiene sumido Nicolás Maduro a los trabajadores venezolanos, sino que discuta también las severas afectaciones que ha sufrido la protección social de los trabajadores venezolanos en los últimos 20 años.
Sin embargo, trabajadores como Eduardo, que el lunes participó en una nueva protesta para exigir salario digno, considera que hay sectores excluidos de las conversaciones con la OIT.
¿Cómo implica sencillamente venir a escuchar todas las voces disidentes que hay en el país para saber cuál es la situación de los trabajadores y no de cascarones vacíos? Esos equipos no nos representan a los trabajadores.
La Confederación de Trabajadores de Venezuela denuncia que el Estado venezolano no ha cumplido ni el 10% de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT y subrayan que pedirán que la fijación del salario mínimo tome en cuenta la realidad regional, donde el sueldo mínimo mensual se sitúa sobre los $200. Actualmente en Venezuela es el equivalente en bolívares a unos $7, pero para cubrir solo la canasta básica se necesitan al menos $371, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Perú, el Congreso tiene previsto debatir hoy la propuesta de adelantar las elecciones generales en medio de las continuas protestas contra la presidenta Dina Boluarte. La agencia AFP tiene los detalles.
Perú suspendió hasta el martes el debate para resolver si adelantan las elecciones generales para este año. El partido derechista Fuerza Popular de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori busca adelanto de elecciones para octubre. Así, la presidenta Dina Boluarte, los congresistas y autoridades electas entregarían el poder en diciembre de 2023. Pero la izquierda insiste en que se incluya un referendo para crear una asamblea constituyente. Otras fuerzas denunciaron una supuesta maniobra para sacar provecho electoral por parte de Fuerza Popular. Con el adelanto de elecciones se busca una salida institucional a la grave crisis política y social que vive el país, tras la destitución y detención del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre, luego de que intentó gobernar por decreto. Su entonces vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia, pero se desataron manifestaciones que piden su renuncia. Las protestas dejan ya 48 muertos en 7 semanas. El lunes, cientos de personas marcharon hacia el centro de Lima, que ha sido escenario de enfrentamientos entre encapuchados y la policía. Los cortes de carreteras han ocasionado escasez de productos básicos y combustible en varias provincias. En el distrito de Poroy, a 15 kilómetros de la ciudad del Cusco, alrededor de 300 personas hacían cola para comprar un balón de gas doméstico. En la región de Ica, 200 kilómetros al sur de Lima, decenas de militares despejaron varios tramos de la ruta Panamericana Sur que se encontraban bloqueados desde la semana pasada. Además, se llevó a cabo el velorio de Víctor Santisteban, un manifestante de 55 años que falleció el sábado al recibir el impacto de un objeto en la cabeza durante la protesta más violenta vivida en Lima desde el inicio de la revuelta social en diciembre.
Doce, 26 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Los gobiernos de Francia y Australia anunciaron un acuerdo para suministrar a Ucrania proyectiles de artillería de 155 milímetros para abastecer a los obuses ucranianos. Francia y Australia han destacado además su condena inequívoca de la invasión ilegal, inmoral y no provocada de Rusia sobre Ucrania y han exigido la retirada inmediata de las fuerzas rusas.
En Rusia, un tribunal en Moscú extendió la detención de Lilia Chansiyeva, exdirectora de la oficina del opositor y prisionero de conciencia Alexei Navalny en la ciudad de Ufa. Chansiyeva está detenida en espera de juicio. Según la ley rusa, hubiera salido en libertad el 3 de febrero, pero el tribunal ordenó que estuviese recluida hasta el 3 de abril. La activista de 40 años de edad fue arrestada en Ufa en noviembre de 2021 y llevada a una cárcel en Moscú.
Y la Unión Europea espera firmar un tratado con el Mercosur en el mes de julio. Los detalles los tiene la agencia francesa de prensa.
La Unión Europea espera firmar en julio el acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur. Eso afirmó el lunes en México el vicepresidente de la Comisión Europea a cargo de las negociaciones climáticas internacionales. Creo firmemente que el compromiso del presidente Lula, que es realmente firme en la lucha contra la deforestación, debería hacer reflexionar a los europeos sobre la conveniencia de seguir adelante con el Mercosur. Creo que si este acuerdo de lucha contra la deforestación pudiera concretarse, entonces creo que Brasil se merece que sigamos adelante con el acuerdo con el Mercosur. Timmermans dio estas declaraciones en el último día de una gira que también incluyó a Colombia y Brasil, donde se reunió con la nueva ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, figura emblemática en la lucha contra el calentamiento global. Creo que hay nuevos argumentos sobre la mesa. Ya no estamos tratando con un gobierno que está promoviendo activamente la deforestación. Se trata de un gobierno que está luchando activamente contra la deforestación y debe sentir que entendemos lo que está tratando de hacer. El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur fue concluido en junio de 2019, después de 20 años de negociaciones, pero sin aprobación parlamentaria y con fuertes críticas de ambos lados.
De esta forma hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Recuerde que siempre continuamos con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martí hasta la 1:00 de la tarde. Y mañana nuevamente tendremos un encuentro en nuestras redes a las 12:00 del mediodía. Así que gracias, como siempre, y que tengan muy buenas tardes.